El próximo domingo, José Mujica intentará convertirse en el segundo presidente electo por el Frente Amplio en la historia del Uruguay. Todas las encuestas lo ubican encabezando la intención de voto, pero en un nivel de 44-45% que no se mueve hace varias semanas. Por eso la gran duda es si habrá o no segunda vuelta, y en este último caso, ¿qué podría suceder en un balotaje frente a Luis Alberto Lacalle? ¿Cómo vive Mujica estos últimos días de esta campaña? ¿Qué está haciendo para trascender las fronteras de su partido y convencer a votantes de otras colectividades o ciudadanos independientes de que está en condiciones de gobernar el país? ¿Cuáles serían sus primeras medidas de gobierno? En fin, sobre estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el senador José Mujica, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, a quien recibimos esta mañana en los estudios de El Espectador. Senador Mujica, buen día, gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, encantado de estar acá y saludar a su gente.
¿Cómo llega? ¿Cómo está para estos últimos 4 días de campaña?
Bueno, un poco cansado por los kilómetros, obviamente. Me parece que como cualquier hijo de vecino, pero con una visión optimista, positiva, particularmente con la demostración de ayer.
¿Lo de ayer superó sus expectativas?
Sí, francamente. Había visto muy fuerte las movilizaciones del interior, me habían sorprendido. Ya lo venía detectando desde la interna, pero no había visto en Montevideo tanto calor. Pero bueno, estas cuestiones son subjetivas y admito que pueda haber otras visiones.
Sí, la concentración de gente le permitió a usted volver a la moto por unas horas, un rato.
No tuve otra alternativa porque no podía llegar a Quiboni, tenía que llegar aunque sea aunque fuera como gesto, tenía que llegar, pero no llegaba, era imposible pasar. Entonces se me ocurrió que el único mecanismo era la moto. Me coloqué un casco, que son notables estos cascos contemporáneos, que no, si se lo entierra bien no lo conoce nadie.
Así que llegó de incógnito aquí,
vamos. Sí, porque si no iba a tener problemas. Y ahí con unos motociclistas fuimos colando y llegamos. Caminé un buen rato, salí después de la Rambla, seguí caminando fuerte. Cuando la cosa se hacía insostenible, me fui en dos motos, rápidamente, porque me superaba. Pero cumplí con la gente.
¿Se va a concretar hoy ese encuentro casual, entre comillas, entre usted y el presidente Tabaré Vázquez?
Bueno, si el presidente va y yo voy a ir, fui el otro día a Cousa, pensé que podía ir él, y he tenido problemas de agenda. Hubiera querido ir al Ceibal y se me demoró una reunión que tenía con la Asociación de Productores de Leche.
Hubo un par de instancias la semana pasada en las que pudo haberse concretado ese abrazo, sí, que está pendiente.
Sí, mi idea era esa. Hubo otra instancia en la que yo andaba muy embromado.
Sí, por ejemplo, ¿no se entendió por qué usted no fue a la inauguración de la nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de Carrasco?
Estaba la miseria, había venido de afuera de noche, ya muy mal, y ese día me quedé en la cama.
Tampoco estuvo en la inauguración de la ampliación de la terminal de contenedores de TCP en el puerto.
No estuve. No sé qué se me atravesó. Fui un día al puerto, hice una vuelta en el puerto, pero no estaba el presidente. Bueno, hoy es posible que lo encuentre.
Hoy sí, a las 12:30, cuando se hace el acto de bienvenida al buque escuela Capitán Miranda en el puerto de Montevideo.
Sí, ya esta tarde no puedo.
Se supone que ese abrazo busca mostrar una reconciliación entre ustedes después de este mes, ¿no? Un mes y algo de
distanciamiento.
A raíz de los comentarios suyos de Pepe Coloquios que le molestaron al presidente Vázquez.
Escúchame una cosa. Yo no tengo ninguna molestia ni la tuve nunca. Porque cualquier ser humano se agarra su rabieta. ¿Está?
El presidente sí, por lo visto, se molestó con usted. Llegó a sostener que en algunas cosas usted decía estupidez.
A mí no me importa lo que diga el presidente en un momento. A mí me importa la globalidad de la trayectoria del presidente. Y yo dije lo que tenía que decir y aclaré lo que tenía que aclarar en su momento y no vivo prisionero de eso. Pero además estaba metido en un baile que el partido principal... Yo sé a quién va a votar el presidente. Nunca tuve duda. El problema son otros votos.
El problema, sí, pero entre otras cosas, en esas declaraciones Vázquez dijo que lo iba a votar usted, pero dio a entender que lo hacía por disciplina partidaria. En aquellas declaraciones de Nueva York en las que expuso su evaluación, sí, en todo caso, lo que había leído...
Bueno, si él piensa así, en todo caso, cuando tenga oportunidad se lo pregunta a él. Yo no le llevo cuenta a mi presidente.
¿Han conversado, aunque sea por teléfono, en estas últimas semanas?
Alguna cosa conversamos, pero yo dije que lo iba a apoyar hasta el último momento. He dicho enfáticamente de que esa figura, no por el cargo a esta altura, sino por el peso político tácito que tiene, creo que vamos a ganar la elección. En gran medida por un efecto de arrastre de su gobierno, o de empuje, si quiere, de su gobierno. Y además, recuerde bien, no palabras, hechos. Soy el único candidato a la presidencia que no se anotó en ninguna lista a senador. Coherente con lo que dijo, o gano, o me voy... Quiere decir, no quiere decir que después deje de militar, pero voy a militar en la base.
¿Por qué está ahora recordando eso, si estamos hablando de su
relación con Vázquez? Porque es coherente, porque quiero aventar esas hipótesis de disputa de liderazgo y todas esas cuestiones. No, yo estoy en la puerta de un retiro. Entonces, es eso.
Sí, usted efectivamente en los últimos actos de la campaña electoral ha sido muy elogioso con el presidente Vázquez y con los resultados del gobierno que Vázquez ha encabezado. Hay que interpretar que esa fue una forma de compensar esos cuestionamientos, esas críticas que se incluían en el libro y que a Vázquez le cayeron mal.
No, lo del libro está bastante fuera de contexto y además yo no lo escribí ni lo corregí. Llevo 9 libros que han escrito sobre mí, todos me lo dieron a corregir. Uno de ellos, el de Blissen, que no lo podía sacar nunca. Bueno, y esto no fue culpa del autor, fue culpa mía, que di por sentado algo y tuve una conducta pueril, como mínimo.
¿Tuvo una conducta pueril?
Sí, debía haberlo planteado como una exigencia y lo di como tácito. Y bueno, lo imprimieron y está.
No, pero por ejemplo, en ese libro usted, entre otras cosas, dice que hasta
si
ahora...
Si usted me va a hablar del libro, yo no voy a seguir hablando.
La referencia viene a esto.
Si le dije que no lo escribí y que no lo corregí, está. Punto.
Está bien, pero lo que yo quería agregar es que hubo varias muestras suyas de insatisfacción con este gobierno. Por ejemplo, en cuanto a la reforma del Estado. Entonces mi pregunta es, ¿ahora usted está tratando de equilibrar aquello?
No es que esté tratando de equilibrar. Si usted toma las cosas así, tajantemente, cuando yo salí del Ministerio de Ganadería dije, y no hice nada. No hice nada para lo que me proponía hacer, para todo lo que tenía por delante. Ahora, si lo toma así a rajatabla, no se puede. Este gobierno hizo un montón de cosas. También nos queda otro montón, porque si no, no estaríamos luchando por la continuidad. Ahora, si uno tiene que tener una actitud de soldado cerrado, fanáticamente halagüeña para todo lo que hizo, sin sentido crítico y humilde para todo lo que no hizo, bueno, yo no sirvo para eso. Yo me critico a mí mismo, no esperen que no critique a otro.
La última.
Ahora, pero esto lo digo en el plano de una libertad plena. Ahora, eso, toda mi globalidad de apoyo al presidente. Y si más no hicimos, fue porque no pudimos.
Varios dirigentes del Frente Amplio entienden que es fundamental que antes del 25 usted aparezca reconciliado con un abrazo, en un gesto de cercanía con el presidente Vázquez. ¿Usted está de acuerdo?
Pero yo lo tengo que hacer porque es, ya le dije, para mí es el, más allá de que es presidente, el compañero más representativo que tiene enfrente de los que están vivos hoy. Punto. Lo tengo que hacer. Ahora, usted sabe bien que para mí es un compañero trascendente y que le tengo un inmenso respeto. Ahora, si le tengo que decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, chao. Estamos en un país donde tenemos que vanagloriarnos de ser francamente republicano. Y quiero levantar la libertad de opinión en todos lados.
Mi pregunta era si la foto es importante para la campaña.
Sí, creo que es importante. Creo que es un gesto. Y para mí la tengo adentro.
En perspectiva.
Senador Mujica, el eslogan principal de su campaña es un gobierno honrado, un país de primera. ¿Por qué se eligió destacar esos dos conceptos?
Lo de honradez tiene varios aspectos. Tiene uno que es obvio, que no lo voy a comentar, pero tiene otro que se emparenta con lo que le acabo de decir. Llamar a las cosas como son y tener la franqueza de decirle a la nación, esto caminó y esto no caminó. Y hasta acá llegamos. Y así. Yo a lo largo de la vida casi no encontré, hasta donde la memoria me da, gobiernos que le hayan dicho a la nación, acá el gobierno se equivocó. Y yo creo que en una república eso también procede, es parte. Porque la honradez tiene mucho que ver con la actitud intelectual frente a los fenómenos. No creo que haya que cultivar ni el cortesanismo ni la dulonería. Y que no se deja de tener afectos ni correspondencia por tener esa actitud. Me parece que eso es importante. Y un país de primera en que creo que hace varias décadas que el Uruguay está viviendo en la nostalgia. Está viviendo sin una perspectiva hacia adelante, sin poder encontrar un nosotros que nos dé como conjunto un sentido. Nos vivimos quejando de lo que fuimos. Somos adoradores de Maracaná. Y no vivimos hacia adelante. En un país de primera es construir algo entre todos que nos pueda trascender de esa actitud bastante pesimista y bastante gris que tenemos los uruguayos.
A propósito de un país honrado, usted decía que había otro significado, aparte del que desarrolló, que agregaba, es bastante obvio. ¿A qué se refería? ¿Hay allí un tiro por elevación a un eventual gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle?
Mire, hay un tiro por elevación a lo siguiente. Si la posición del gobierno es una causa para nosotros o es un medio. Si la finalidad es la aventura personal y el pasaporte a una estabilidad económica y un modo de vivir, o es una actitud de servicio que tiene intereses, pero no económico. Yo creo que todos los que obramos, obramos por intereses. Cuando uno persigue el cariño de la gente y el respeto de la gente, también está obrando por un interés. Cuando ese empresario de 80, 85 años entra en una aventura, se arriesga, invierte, ya no está peleando solo por un interés económico. Aunque él no se dé cuenta, está peleando por algo más. Bueno, yo creo que el hombre es complicado. Con esa salvedad, yo no quisiera que la política se reduzca a la suerte, a conformar la suerte personal de la gente. Y creo que todo partido está expuesto a eso.
Sí, desde el Partido Nacional en particular han salido a contestarle a esto de un país honrado con los casos de denuncias de corrupción que han afectado a gobiernos del propio Frente Amplio.
Yo no digo que no lo afecte la corrupción. No creo que a ningún partido lo pueda afectar. Ahora hay que ver dónde lo afecta. ¿Está?
¿Qué quiere decir con eso?
Y quiero ver en las responsabilidades que lo afecta. Es una cosa que si me afecta en el Banco Central va a ser una cosa. Si me afecta en la contratación de los ascensores va a ser otra. Los problemas tienen una jerarquía. Pero estoy de acuerdo de que todavía no existe la vacuna.
Y volviendo al otro concepto, el del país de primera. ¿Qué modelo de país está proponiendo el Frente Amplio para el caso de que usted sea presidente?
Acá existe una cuestión contradictoria. Yo creo que el próximo gobierno de entrada, por lo menos antes de llegar, tiene que proponerse lograr el máximo de acuerdos posible. No sé si esos acuerdos pueden llegar a un nivel de coalición. Esto es un hecho. Defino coalición, participación en el gabinete. Pero puede haber un nivel menor, acuerdos puntuales con respecto a determinados puntos que se llevan adelante.
Eso preguntarle después.
Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Del resultado de eso, que es previo, va a resultar lo que va a plantear el gobierno de entrada, porque si yo me planteo meter esto, entonces ¿para qué voy a ir a buscar una coalición y para qué voy a ir a hablar? No puedo entrar con la cancha flechada, porque me coloco en una discusión, tómalo o déjalo. No creo que sea lo más fructífero.
Ahora, hablando de negociaciones, le propongo que nos ubiquemos en el escenario más favorable para el Frente Amplio. El escenario en el que, con o sin segunda vuelta, usted es electo presidente contando con mayoría parlamentaria propia.
Sí.
Esto puede ocurrir. No necesariamente tiene que ganar en primera vuelta para que eso pase. Usted puede obtener la mayoría parlamentaria ahora, el 25 de octubre, pero no llegar al 50% como candidato presidencial y tener que ir a un segundo turno. Pero puede en ese segundo turno ganar. Entonces, coloquémonos en la hipótesis de que usted es electo presidente y tiene mayoría parlamentaria propia. O sea, para buena parte de las leyes que usted quiere impulsar, no necesitará ni a blancos, ni a colorados, ni independientes, ni Asamblea Popular si tiene legisladores. En ese caso, ¿qué grado de participación usted estaría dispuesto a otorgarle a la oposición en su gobierno?
Yo creo que en esa situación o en la otra, el arranque es igual. Hay que negociar. El tener una mayoría parlamentaria circunstancial no equivale a creerse que uno tiene mayoría social. Si uno no tiene la objetividad de reconocer que esta sociedad, poco más, poco menos, está partida en dos mitades relativamente movediza, mal análisis está haciendo. Entonces, creo que hay que buscar el máximo de apoyatura política que represente el máximo posible de apoyatura social para llevar adelante ciertas políticas comunes. Si uno muy apurado, porque concedo que gobernar es hacer, se pasa por encima de esa realidad, es muy probable que después pierda mucho más tiempo, porque va a generar un caudal de resistencia que entran a empantanar el gobierno. Yo he puesto como modelo a Lula, en gran medida. No se puede comparar a Brasil en nada, ni mucho menos yo con Lula. No tiene nada que ver. Pero como ejemplo de tratar de transformar las contradicciones que existen en la sociedad en salidas negociadas, donde no se logra el tanto por ciento, pero la sociedad no queda trancada, no queda bloqueado el camino, se avanza algo. Me parece que eso es fundamental.
Y en este periodo de gobierno se tuvo mayoría parlamentaria propia y no se trabajó en base a acuerdos con la oposición.
Sí, sí, yo creo que quedamos bloqueados. Ni nosotros sabíamos, ni la oposición sabía mucho hacer oposición, la verdad. Los hechos fueron como fueron. Quisiera que no fuera, quisiera que no se repitiera eso. Nos quedamos con la Corte bloqueado, nos quedamos con el... y además, mire, es posible que haya que hacer ciertas reformas constitucionales, pero el camino más corto es que haya un poco de acuerdo para tratar de encontrarla. Es posible que no parece a esta altura que este régimen electoral es demasiado largo. Por ejemplo,
bueno, iba a preguntarle a qué alude con posibles reformas constitucionales. Una de ellas vendría por este lado, el de modificar última reforma.
No sé, además, en lo que me es personal, pero no mi partido, en lo que me es personal, aclaro bien, pienso que hay que fortificar los partidos. Eso significa darle a los partidos un peso que hoy no tienen.
¿Por ejemplo cómo? ¿Con qué instrumentos?
Y, por ejemplo, que un legislador que está en un partido no se puede pasar para el otro. O se puede pasar, pero tiene que pasar determinadas cosas. Darle al partido, creo que la representación tiene mucho de partido. Y que como tal el partido debe tener cierta incidencia. Hay que fortificar porque no hay que propender a la disgregación de los partidos.
Por lo visto usted también piensa que el ciclo electoral es demasiado largo y que eso también habría que modificarlo.
Creo que es muy largo. Ahora va a seguir la intendencia. Que le puedo garantizar que en el interior es brutal. Es brutal.
Ahora, volviendo a la posibilidad de negociación y acuerdo con la oposición, en caso de que usted sea electo presidente con mayoría parlamentaria propia, ¿en qué asuntos le parece que eso es viable?
Bueno, yo creo que si uno ve los programas que se han planteado, desde luego que existen diferencias, pero creo que existe un núcleo de concordancia, por lo menos de preocupación frente a los temas.
¿En qué temas? ¿Cuáles detecta usted?
Y hablemos poco de eso. Pero toquemos seguridad, por ejemplo. Hay preocupación. Compartámosla. No tengo la verdad absoluta, pongámoslo arriba de la mesa. Podemos llevar una política en común o no. Si es parte de una coalición, fenómeno. Si no, un acuerdo mínimo para llevar esto adelante. Me parece que sí. Y puede haber seguramente que hay otro. Educación, me parece que existe una preocupación de ese tipo. Lo que quiero señalar es esto. No necesariamente hay necesidad de estar totalmente de acuerdo en la línea económica, en la interpretación histórica. No. Puede haber acuerdos parciales que los veo que están ahí más dentro de lo posible. No intentarlo me parecería irresponsable.
Pero entonces, usted acaba de decir que incluso en el caso de contar con mayoría parlamentaria propia,
usted intentaría
una coalición de gobierno. El primer escalón sería el de una coalición de gobierno.
Sí,
o sea, partidos de la oposición teniendo presencia en el gabinete, le dice llanamente.
Sí, señor. No sé si ellos lo aceptarían. No sé si pudiéramos llegar. Eso hay que discutirlo.
¿Y en los entes autónomos?
Ni qué decir.
En cualquier hipótesis, si usted es presidente, ¿la oposición va a tener participación en los entes autónomos?
Nosotros tenemos una visión positiva cuando nos dejaron ingresar. Que en este país hay poca memoria. Hubo la primera administración del doctor Sanguinetti, nos dejaron participar. Y creo que fue positivo para el frente, para el país. Después, tácitamente hubo un acuerdo del bloque mayoritario que componía este país y nos sacaron para afuera. Yo creo que la oposición ahí tiene un papel que cumplir y es mejor que lo cumpla.
La Calle ha dicho que si él es presidente, le otorgará a la oposición la mayoría en la Junta Anticorrupción. ¿Usted haría lo mismo?
Yo creo que habría que establecer un régimen de auditoría por ley, de entrada, que todo gobierno que llegue tiene que auditar. Pero voy un poquito más allá. Por auditoría entendemos una cosa común y corriente que tiene que ver mucho con las cuentas públicas. ¿Está? Yo pongo énfasis, tan importante como eso, algo que en el Uruguay no se usa, la auditoría de gestión. Porque cuando hablamos de la reforma del Estado y no ejercer auditoría de gestión por gente idónea y especializada en la materia que nos puede aconsejar, uno se encuentra con cada rémora adentro del Estado que son paralizantes. Este es un hecho capital. Entonces, la gestión es una forma de poder. Y también en la pésima gestión, a veces, hay consecuencias que vienen del pasado. Yo, por ejemplo, me encontré en el sótano del ministerio, una sala llena de mimeógrafo, con repuestos de mimeógrafo, hojas de mimeógrafo, y había alguien especializado que estaba encargado de eso, cuando ya hacía años que no se usaban más los mimeógrafos. Le digo esto por... el Estado está lleno de esos contrastes. Alguien tiene que venir como una ventana de aire fresco y decirle, mire que esto es un disparate. Porque algo que en algún momento se justificó, no necesariamente se justifica siempre. Y creo que las instituciones envejecen, están sujetas al tiempo y necesitan cambio. Yo establecería eso casi por ley.
Y volviendo a la idea de que la oposición tenga mayoría en la Junta Anticorrupción, un organismo que tiene, diría yo, un carácter por ahora simbólico, ¿no? Pero en una materia muy sensible. ¿Usted qué dice?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con fortificar eso. Sí. Me parece que cuanto mejores mecanismos de control podamos establecer, mejor. Vamos a estar todos mejor. Nos cuidamos más. Nos prevenimos más. Pero también le quiero aclarar una cosa. Los uruguayos hemos sido, y muchas versiones de derecho latino, somos especialistas en tratar de evitar. Después nos llenamos de una cantidad de cosas, de ceremonias que no nos dejan hacer. Esa es la contrapartida que tenemos. Los sajones están mucho más acostumbrados a castigar y a conceder libertad, pero controlar con mecanismos eficaces y castigar ferozmente.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva, en entrevista con el senador José Mujica, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Senador Mujica, usted ya ha dicho que si se da un segundo gobierno del Frente Amplio, el equipo económico estará integrado por técnicos de confianza del contador Astori, un equipo que él mismo coordinará, además de cumplir con sus tareas como vicepresidente. Pero siempre quedó pendiente conocer los nombres. ¿Puede adelantar efectivamente
no,
hoy?
No puedo, porque primero sería un manoseo sin haber hablado, pero lo que he querido trasuntar de que es una cosa muy sencilla. Lo que anduvo bien, no te pongas a toquetearlo mucho. Entonces me parece que por ahí anda la cosa. Hay un conjunto de hombres probados, conocidos, que me parece que de arranque son los que tienen que monitorear el Ministerio de Economía, tan importante en un montón de cosas.
Un trío con el que se especula es con el economista Fernando Lorenzo como ministro de Economía, el economista Pedro Bonomo como subsecretario y como presidente del Banco Central, Mario Vergara, que hoy es quien ocupa ese cargo.
Esos compañeros son todos muy importantes pueden ser. Pueden tener alguna variante, no sé. Honestamente, intelectualmente, en ningún momento me senté en ningún lado para tomar esa decisión, porque además sería poner la carreta delante de los bueyes.
Hace 5 años al doctor Tabárez Vázquez le dio muy buen resultado anunciar antes de las elecciones que iba a ser su ministro de Economía.
En ese sentido, yo es bastante desusado de que a un candidato a vicepresidente se le haya reconocido de entrada el papel que tiene que cumplir en la economía. Claro, es desusado que haya un candidato a vicepresidente que fue la figura central de manejar la economía. Eso no se da todos los días. Como se nos dio por el resultado electoral a nosotros, a mí me pareció que era lo más lógico.
Más temprano hablábamos del...
Pero además por razones electorales, no tengo empacho en reconocerlo. También por razones electorales. Porque es notorio que Danilo puede tener llegada a un sector de la sociedad que es fundamental, que es importante que participe, y me parece que es un reconocimiento de la importancia de ese sector.
Más temprano yo le preguntaba por el eslogan de la campaña del Frente Amplio, un país honrado, un gobierno honrado, un país de primera, y sobre qué quiere decir un país de primera, usted ya respondía en general con algunas ideas. Me gustaría que profundizáramos un poco más en cómo sería un gobierno presidido por usted, por dónde estarían las prioridades. Y acá casualmente vuelvo a Astori, porque en una columna que publicó la semana pasada definió 4 prioridades. Una, consolidar y profundizar el optimismo y la confianza nacional. 2, crear otros 200.000 puestos de trabajo. 3, la seguridad pública. 4, la educación. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, es evidente. Eso lo hemos estado manejando en toda la campaña. Todo esto presupone, como toda... el calendario de promesas que se hacen en la campaña electoral, que no tengo por qué pensar que se hacen con mala fe, tienen un cimiento de arranque, y es que la economía responda, porque si no, no hay con qué repartir. Que la economía responda tiene que ver mucho con la confianza. Tiene que ver mucho con la estabilidad y tiene que ver mucho todo esto unido a la capacidad de invertir. Va a ser difícil que la economía camine si no hay inversión. Para eso tiene que haber un hogar, un conjunto de condiciones que generen confianza. No es solo la confianza jurídica. No, no, el concepto de confianza es mucho más complejo. Confianza política. Que haya estabilidad política, porque si el gobierno me está cambiando por esto o por lo otro, chao, ya me cambió la línea económica, me cambió todo lo demás. Confianza política, que es la primera. Confianza social, de que va a haber tironeos, porque en una sociedad democrática moderna hay tironeos permanentemente, pero de todas maneras hay una percepción de que el agua nunca va a llegar al río, de que se puede negociar, de que hay salidas dentro del coso. Me parece que esos son factores importantes. Pero hay que sumar esta otra. Confianza financiera y monetaria. Este país está herido de desconfianza financiera. El último lío bancario que tuvimos le costó 12.5 puntos al PBI. 1.520 millones de transferencia directa y no sé cuánta de pérdida indirecta. Y el otro, algo por el estilo, el del 80. Eso es un cataclismo en la economía uruguaya. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el concepto de confianza en general de lo financiero en este país no se habla. Y realmente ha sido uno de los desastres peores para la economía. Desde el Banco Transatlántico para acá. Son 40, 50 años que hemos tenido este espectro, que es una verdadera amenaza. Bueno, A mí me parece que esos capítulos hay que cerrarlos, hay que tenerlos bien claros. De ahí la importancia de un banco central que funcione con un espíritu regulador y controlador al máximo. Y eso tiene inconvenientes, tiene inconvenientes. Yo no he entendido mucho, si usted quiere hacer un país nuevo a Luxemburgo, tiene que dar liberalidad financiera, pero si da liberalidad se le vuelve contra el otro. Para mí hay una contradicción ahí. Que todo sirve para generar trabajo y valor, estoy de acuerdo, pero no todo en palma.
¿Cómo se sustenta la promesa de crear 200.000 puestos de trabajo?
Por eso mismo. Para crear 200.000 puestos de trabajo necesita una economía previsible y que camine.
Pero además,
y que haya inversión. Si no, no puedo. Porque si se piensa que el Estado va a dar puestos de trabajo a troche y moche, estamos fritos. Es la economía que tiene que generar en su desarrollo oportunidades de trabajo.
¿Pero qué otros instrumentos se piensa emplear en busca de ese desarrollo de las oportunidades de empleo?
Bueno, nosotros pensamos que hay que continuar con... En otra parte se dice que tenemos que llegar a un grado de inversión de 30 puntos del PBI. Esa es casi una tasa asiática. No es muy latinoamericana esa tasa. Recuerde que el Uruguay creo que andaba por 11 puntos, más o menos, cuando nosotros llegamos. Están 19. Hay que seguir esa política, incentivándola, de todas maneras.
Desde la oposición se marca que los números de inversión son los que el gobierno maneja, pero que responden mayoritariamente a inversiones extranjeras, que está floja la inversión nacional.
El Uruguay se ha caracterizado históricamente por ser un país de bajísima tasa de ahorro y de muy poca inversión, y ese ha sido un talón de Aquiles, desde luego. Ahora, no nos asustemos, tenemos que mejorar la inversión nacional, multiplicar la inversión del Estado, multiplicar la inversión privada uruguaya. Tenemos una bolsa de valores que no ha existido, de ahí nuestra preocupación. Eso es importante, tenemos que crear esa alternativa. Hay una clase media que puede ahorrar y que es ahorrista, en parte, no debe de confundirse ahorrista con inversor. Esa clase media guarda unos pesitos porque voy a precisar por esto o por lo otro, pero quiere tener seguridad, si puede ganar algún puntito, y sobre todo que no se la virlen.
¿Esa es la herramienta, la bolsa de valores?
No, creo que es una herramienta. La otra herramienta es el desarrollo, como somos. Como nación, tenemos que interpretarnos. Si fundamos la AFAP, y la AFAP República es privada, pero vamos a la AFAP República, algún jeito nosotros tenemos en la cabeza, ¿verdad? Bueno, a la luz de eso, por eso yo dije, el Estado tiene que fundar empresas públicas de derecho privado, donde le dé participación al ahorrista. ¿Por qué? Porque se va a sentir protegido psicológicamente. En la orientación del dinero hay mucho de psicología humana. Tengo que darle tranquilidad. Si no, le van a ofrecer una ventanilla, mire, el chiste, y me lo saca para tal lado y... Entonces yo le tengo que ofrecer un negocio y darle la seguridad. Al tipo no le gusta mucho el Estado porque es paquidérmico. Pero a su vez, siente... ¿Verdad? ¿Qué cosa, no? Así somos los uruguayos. Bueno, vamos. Por eso he planteado eso. Pero me parece que hay que correrlo para fomentar. Hay que fomentar la capacidad de ahorro y de la mano de la capacidad de inversión. Tenemos crisis de emprender. No somos muy emprendedores. Tendría que usar un dicho paisano, arreglado el carro son las estacas. Somos un país pequeño. Nos cuesta, no tenemos un empresariado que arriesgue, cuesta conducir el capital. Todos estos factores se juntan. Por eso tenemos que acudir afuera, que vengan de afuera. Y sí, el que viene de afuera no es el señor de la misericordia. Viene a buscarla de él.
En perspectiva.
Yo estaba consultándole, senador Mujica, a propósito de prioridades en un gobierno del Frente Amplio. Hemos hablado de dos de ellas. Me gustaría que pasáramos ahora a la seguridad. En esa columna de Astori que yo estaba citando, él empieza por reconocer que la gestión del gobierno del Frente Amplio tuvo aquí un déficit. Con el mismo sentido con que analizamos los resultados en todos los sectores, debemos ser implacables el analizar los resultados en forma autocrítica en el tema de la delincuencia. Eso no desmerece lo que hicimos, pero coloca la prioridad donde debe estar, en la gente, en los que sufren la inseguridad, dice Astori. Allí hay un descuido, ¿ha habido un descuido?
No, yo creo que no fue un descuido. Ha habido una limitación. Tendría que usar palabras bien sencillas. No nos dio la nata. ¿Está? Este es un tema muy complejo, pero empecemos por lo primero. Un policía de segunda ganaba 4.500 pesos cuando nosotros llegamos. Ahora está ganando 11.000. No está tocando el cielo con la mano, ni cosa que se parezca. ¿Pero qué vamos a tener una seguridad de primera pagando 4.500 pesos? Nosotros parece que el problema de la seguridad lo queremos arreglar amontonando gente a la que le pagamos mal. Por ese lado vamos a aumentar el gasto, pero no vamos a aumentar la efectividad. Porque como en toda cosa hay oficio. El oficio significa conocimiento e instrucción. Ello significa dedicación. Y dedicación significa despertar actitudes intelectuales que sirvan para hacer mejor el trabajo que estoy haciendo. Esto me parece que es el ABC. ¿Y hemos hecho eso con esa policía? ¡No! ¡No!
Pero además ha habido un bloqueo ideológico.
Creo que no, yo creo que este es un proceso que viene de mucho. El otro día en ADM, y se la voy a hacer llegar, le mandé a los canales una carpeta de documentos sacados de los diarios. Es una cosa curiosa. Si usted le cambia la fecha, es lo mismo que se ha dicho en esta campaña electoral. Se lo dijeron al gobierno de la calle los colorados, después se lo dijeron los blancos al gobierno de Operti, etcétera, etcétera. En cada uno, siempre, los mismos personajes, Hierro López, Sanguinetti, etcétera. La misma crítica frente al problema de seguridad.
¿No es un problema que tiene la izquierda con la represión del delito?
No, yo creo que no, que la izquierda no tiene ese problema. Ese es un tabú, de que la izquierda no puede. Parece que la autoridad tiene que ser autoritativa y llevarse a la gente por delante. No, no. El problema es que, del punto de vista estrictamente represivo, hay que perfeccionar mucho eso. Hay que trabajar mucho. Y yo lo reconozco. Y digo, bueno, no nos dio la nata. Hicimos una inversión importante. Hay que seguir trabajando mucho. Primero, hay que afinar una policía de proximidad. No tengo tiempo, si no le contaría algunas cosas del pasado. En algunas cosas tenemos que aprender en nuestra propia historia. En materia de cárceles no precisamos ir a buscar cátedra afuera. Tenemos que ir a la década del 40, acá en el Uruguay. No precisamos mucho. Tenemos que tener memoria, nada más. Porque hay discusiones que son viejas. Y creo que lo tenemos que enfrentar. Tenemos el problema de la droga. Esto no estaba. Hace 15 años no había pasta base. Este es otro problema que yo dejaría aparte. Pero después está también el reconocimiento de que parte de los problemas de seguridad son los problemas sociales que hace muchos años no pudimos arreglar. Entonces, lo que se le critica al frente de las políticas sociales, todo eso que se nos ha criticado, en realidad son, en el fondo, políticas de seguridad. Si nosotros no integramos parte de una sociedad al resto, si no elevamos ese fondo que tiende a quedar al costado de la sociedad, después vamos a tener que hacer frente a otros problemas. Usted estuvo en Nueva Zelanda. Uh-huh. Usted no se va a encontrar con ese fondo allá. Y casi no ve policía. Y ve coches sin llave y todo por lo demás. ¿Por qué? Porque es una sociedad totalmente integrada. No es que no tenga problema, algún problema tiene.
Para terminar, en cuanto a la cuarta prioridad, la educación, ¿qué líneas se propone seguir?
Yo creo que ahí se juega el porvenir del Uruguay. Seremos mejores si tenemos, en promedio, una sociedad mejor. Si yo lo defino, si nuestros hijos y nuestros nietos son mejores que nosotros. Esto significa que tenemos que hacer el mayor esfuerzo de inversión en ello. Pero también abriendo, ¿no? ¿No? Cuando digo inversión no me refiero a la plata que sacamos del bolsillo para poner. Esto es mucho más global. Tenemos el interior discriminado.
Por ejemplo, usted ha hablado de extender la educación universitaria en el interior. Y ha hablado de hacerlo creando otras universidades públicas.
Puede ser, los caminos pueden ser diversos. Puede ser descentralización, pueden ser otras universidades. Si digo que tenemos que discutir gobierno de coalición, si digo que tenemos que discutir acuerdo, no le puedo poner un modelo, llévalo o déjalo. Porque si no, no estoy haciendo acuerdo. Lo que me doy cuenta es que este tema es capital.
Porque si se piensa en crear nuevas universidades públicas, la pregunta que viene a continuación es, ¿con qué dinero? ¿Con qué presupuesto? Si ya hoy la Universidad de la República tiene limitaciones, denuncia limitaciones presupuestales.
Siempre va a haber limitaciones. Siempre van a existir. Siempre vamos a tener limitaciones. Eso no cabe duda. Sin embargo, la realidad va abriendo otras universidades, por acá y por allá. La va abriendo. Quiere decir que hay recursos. Porque lo que existe está reflejando que por un lado lo que existe está limitado y surgen otras posibilidades.
Sí, pero esas universidades que surgen son privadas.
Son privadas.
Los alumnos pagan.
Pagan. Parte, no parte, etcétera. Bueno, pero
el financiamiento de la universidad estatal es un tema a discutir también.
Ah, yo creo que sí. Todo debe estar en, y no puedo aceptar la idea de que tú me das la plata y yo después, porque una cosa es autonomía y otra cosa es soberanía. Separemos la paja del trigo.
En perspectiva, desde 1985.
En el final, senador Mujica, por ejemplo, el Frente Amplio promueve el sí a la anulación de la ley de caducidad. Pero usted, si bien firmó por este plebiscito, no ha aparecido hablando con frecuencia, intensamente, de este asunto en sus discursos. ¿Por qué?
No, yo lo he hablado, no lo coloqué como el tema central, en ningún momento. He dicho varias veces que sobramos los dos plebiscitos, etcétera, etcétera. Estoy preocupado por he enfocado todo en virtud de la campaña electoral y bueno, no puedo transformar todos los temas en centrales. Asumí una actitud en determinado momento, pum, creo que fui el primer pesado que fue y firmó.
Pero si se anula la ley de caducidad, ¿qué ventajas entiende usted que va a tener como presidente?
No sé qué ventaja puede tener. Es una especie de compromiso moral. Yo siempre dije que el que tiene algún secreto se lo sigue guardando. Que no cambia mucho. No cambia mucho. Porque a los jueces no pueden torturar. Y creo que nadie está planteando eso. Entonces, se van a trincherar en el pacto de silencio. Hubiera querido discutir, darle eventualmente a los jueces, lo que existe en algunos otros sistemas de derecho, la potestad de cambiar pena por información. A criterio de ellos, desde luego. Pero eso en la justicia uruguaya no existe.
Esa es una idea que usted ha manejado varias veces, pero no la plantea como un recurso que usted como presidente pueda llegar a emplear.
No.
¿Indulto a cambio de información, por ejemplo, no?
No, ese es un problema de la justicia. No. Bueno, mire, he dicho enfáticamente, la justicia es un invento humano para poder convivir si no, no habría sociedad, nos hacemos pedazos. Hay que acordarse de la justicia gentilicia. Ojo por ojo, diente por diente. Dios me libre. Dios me libre. Entonces, eso tiene muchos defectos y tiene muchas limitaciones, hijas de nuestra época y de nuestra humana condición. No acepto la divinización de la justicia. Pero, sí, con sus medios y ahí aparte, y sobre todo que el Poder Ejecutivo no meta el dedo.
Y hablando de potestades presidenciales, en este periodo de gobierno, el presidente Vázquez vetó los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizaban el aborto en determinadas circunstancias. La calle anunció que haría algo similar si él fuera presidente y se le planteara un escenario como ese.
Sí, yo no.
¿Usted cómo actuaría
no.
en esa hipótesis?
Yo... Es muy difícil de que yo, si soy presidente, le encaje un veto al Parlamento.
Esa podría ser la pregunta más general. ¿Usted utilizaría el instrumento
del
veto?
No. Me considero republicano, hincha del Parlamento, aunque discrepe. Daría mi opinión, pero para que yo use un veto contra el Parlamento.
Senador José Mujica, le agradezco su visita esta mañana a los estudios del Espectador. Si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias y saludo a su gente.